Oh, que será, que será? Que vivem as ideias de los amantes, que cantam los poetas mais delirantes, que juram los profetas embriagados, que está em las romerías de mutilados, que está em las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Quien no tiene decencia ni nunca tendrá. Quien no tiene censura ni nunca tendrá. Quien no tiene sentido.
Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tanto tiempo. 2 meses pasaron desde que dejamos nuestras voces flotando en el aire hacia fines del 2024 y estamos en el 2025, y por supuesto desde acá les deseo que este sea un mejor año, un año un poquito más aliviado, un año con alguna sorpresa, como el tema que escuchábamos. A pesar de vos, mañana será otro día. Bueno, a pesar de vos, nosotros vamos a hacer el programa y toda la programación nueva que tiene la 99.3 para este año. Hemos desglosado nuestras columnas del Contala para transformarlos en programas por la tarde, y hemos decidido que el Contala tenga dos tramos: un tramito a la mañana tempranito de 6 a 7 y otro tramito de 12 a 13 para compartir con ustedes toda la información. Así que a prepararse, que de eso se trata información para compartirla con ustedes.
Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, podré el sufrimiento, podré Jesús.
Y como les decía, les digo siempre, vuelvo otra vez con mi cantinela. Háganme saber que están del otro lado, háganme saber que les llegó la información de que íbamos a estar en este horario también de lunes a viernes con el Contala como quieras, de 12 a 13, repasando información de nuestra provincia, repasando información local, eventualmente alguna entrevista, pero lo cierto es que queremos que compartir con ustedes el destape por la mañana con toda esa información nacional, que es la que nos tiene muy conmovidos, pero también pasan cosas en nuestra provincia de Misiones que queremos compartir con todos ustedes todos los días. Así que háganmelo saber, ustedes saben cómo comunicarse con nosotros. Yo les voy a pasar enseguida el teléfono de la radio, así que ustedes atentos, que nosotros estamos acá esperando compartir con ustedes también la información. Háganmelo saber, como ustedes saben, a ver.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Grados la temperatura en nuestra ciudad de Posadas. Qué calorazo, compañeras y compañeros, oyentada querida, cómo la estamos pasando. Bueno, sí, tratando de sobrevivir, porque además tenemos que pagar la factura de la luz a fin de mes, y entonces cada vez que vamos a prender algún artefacto que nos refresque un poco más la vida, no, pará, bajemos. Manguerita, manguereada. Me dediqué muchísimo a las plantas este verano, después de haberme dedicado un mes entero en enero a mi nietada, a mis hijas. Bueno, nada, además me dediqué, sobre todo en el mes de febrero, preparando este nuevo ciclo de la 99.3, me dediqué mucho a las plantas, porque eso me permitía estar con manguera, tirar, por supuesto que tampoco el agua podemos estar desparramando a diestra y siniestra, o sea que también ahí estuvimos, pero bueno, así es como la temperatura corporal es de, la sensación térmica es de 40 grados con una décima a esta hora en la ciudad de Posadas. El cielo está despejado, La humedad en este momento es del 54%, la presión 999.7 hectopascales, ¿eh? Vientos que soplan de direcciones variables apenas a 7 kilómetros por hora. Se siente esa falta de vientito. Visibilidad desde 20 kilómetros. Para este lunes se espera una temperatura máxima de 40 grados. Les digo que estamos en 34 según el servicio meteorológico, y les voy a actualizar en un ratito porque ese es el informe de las 11 de la mañana. Pero para hoy se espera una de 40 grados. Quiere decir que podemos llegar a tener 45 por lo bajo de térmica. Cielo parcialmente nublado a partir de ahora por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Y les voy adelantando un poquito qué va a pasar en los próximos días. No sueñen con caída de agua, salvo esos chaparrones que calientan más todavía el ambiente como el de ayer. Bueno, para mañana vamos a tener cielo algo parcialmente nublado con mínimas de 25 y máximas de 39. Puede hacer que afloje entonces un poquito el calor. Para el miércoles también mínimas de 25 y máximas de 38. Es el pronóstico con cielo entre algo y parcialmente nublado. Para el jueves, cielo parcialmente nublado durante todo el día con mínimas de 24 y máximas de 37. El viernes sube otra vez un poco la temperatura, 26 de mínima, 41 de máxima para el viernes, y el cielo se va a mantener entre algo nublado y mayormente nublado. No hay pronóstico de lluvias para toda esta semana, así que sigamos con el abanico, tratando de pasar estos días que no aflojan como no afloja nuestra realidad, que también nos tiene bastante calentitos. Y como tenemos que empezar el año con mucha ilusión, con mucha esperanza, con muchas ganas, pese a la tragedia que nos rodea, pusimos este año como cortina a Chico Buarque, A pesar de vos, mañana será otro día. Bueno, y comenzamos a repasar la información, señoras y señores, porque para eso estamos. Antes les recuerdo, nueva programación, voy a ir repasando los programas de la tarde de 18 a 19 y de 19 a 20. Hoy, por ejemplo, inaugura su programa propio, el solito, ahí como quería, para que nadie le hinche las que no tiene, Beto Sepa a las 6 de la tarde, su programa Vigencias, nada más y nada menos que para para que nosotros podamos sentir que el Vigencias de Beto, para que nosotros conozcamos un poco más de la historia. Beto va a repasar historia los lunes a las 6, de 6 a 7 de la tarde. Ustedes habrán escuchado la promoción, se las voy a poner en un ratito nada más, porque claro, si hay algún problema gravísimo que tienen nuestros pueblos, a propósito, orquestado, preparado, aplicado por las hegemonías de los poderes globales, es la falta de memoria. Perder la memoria permite que uno pueda aceptar cualquier cosa, porque lo que recién me pasó era tan malo que ahora acepto cualquier cosa. Un poco lo que nos viene pasando a los argentinos hace un año y tres meses ya a esta altura, casi cuatro, un año y cuatro meses. Yo voy contando los días, ¿eh? Así que repasar un poco de historia también nos va a permitir entender que de este tiempo podemos salir. De este tiempo horrible, como lo sentimos nosotros, podemos salir. Vamos entonces sí con el repaso de la información. Empiezo por contarles que vamos a empezar por algunas buenas o no tan duras, por lo menos, ¿no? Este mes de marzo va a tener el primer eclipse lunar total después de 3 años. Atención con esto, va a estar bueno. Un fenómeno astronómico que se va a dar en la noche del 13 de marzo y va a durar hasta la madrugada del 14. Bueno, un eclipse lunar total, que a veces se llama coloquialmente luna de sangre. Así que se va a ver, se va a poder ver desde Argentina, Brasil y Chile. En Argentina el horario para estar muy atento será entre las 3:58 de la madrugada, con el máximo del eclipse, pero todo el proceso de ocultación dura más de 6 horas, comenzando con la penumbra alrededor de las 3:58 de la madrugada, bien dije, y comienza a las 12 de la noche, a las 1 de la madrugada más o menos, seguido de la parcialidad de las 2:09 e inicio de la totalidad a las 3:26, así que este mes de marzo, 13 de marzo, eclipse, queremos que algunos eclipsen, ¿no? Bueno, rogémosle a los astros mientras también fortalecemos nos fortalecemos para nada, para dar la pelea, seguir dando la pelea. La salud del Papa, el Papa Francisco, la verdad que a mí me entristece muchísimo. ¿Podrá uno ser más o menos creyente? ¿Podrá uno querer más o menos al Papa? Pero nadie puede desconocer que es un Papa que trajo voces de alivio, trajo comprensión, trajo una posición bien dura contra el capitalismo salvaje. Bueno, el Papa Francisco está enfermo, está en una situación muy complicada. Finalmente, desde hace más de una semana que está internado, la oficina de prensa del Vaticano informó que el Papa Francisco se encuentra estable y que su cuadro clínico es complejo. Francisco pasó una buena noche en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde se encuentra internado desde el 14 de febrero. Su pronóstico continúa siendo reservado. Descansó bien toda la noche, se señaló en el comunicado, pero sigue siendo pronóstico reservado. Bueno, y estamos en semana de carnaval, por eso, eso también nos hace recordar Chico Huarque, ¿no? El carnaval, hemos bailado en carnaval estos temas de Chico Huarque. Pero bueno, pero el miércoles comienzan las clases, así nomás. 470.000 estudiantes van a las aulas a partir del miércoles en nuestra provincia de Misiones, se prepara entonces así la provincia para el ciclo lectivo 2025 con acciones orientadas, dice que a fortalecer el sistema educativo de toda la provincia, el 5 de marzo vuelven los estudiantes a las aulas en los niveles inicial, primario y secundario, así que atención con el inicio de clases, que de todos modos quiero contarles también, atención con este tema, pero el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha ratificó el no inicio de las clases en Misiones, o sea que estén atentos. Por un lado, la fecha oficial de inicio de clases es el miércoles 5 de marzo, pero un sector importante de la docencia dijo, no señores, no hay acuerdos en lo salarial, no hay clases. Así es como el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha ratificó el no inicio de clases en Misiones, una medida que fue aprobada durante una asamblea docente que se realizó el sábado en la localidad de Jardín América. Los maestros reclaman mejoras salariales y de condiciones laborales para desarrollar su trabajo frente a las aulas. Durante la semana transcurrida se pudo observar un descontento creciente ante el insuficiente incremento salarial, junto con una preocupación generalizada por el estado de situación en el que se encuentran las comunidades educativas para hacer frente al ciclo lectivo 2025, dijeron los gremios nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. También sobrevuelan otras problemáticas como baja de matrícula y peligro de cierre de secciones, recortes en modalidad técnica, congelamiento de cargos, reubicaciones de los mismos en forma compulsiva, precarización laboral de trabajadores de apoyo a la inclusión, entre otros. Así que bueno, paro sin asistencia de 48 horas los días 5 y 6 de marzo, con acciones locales o zonales, dicen desde las desde el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Paro por, también decidieron un paro sin asistencia de 24 horas para los días martes 11 y jueves 20 de marzo. O sea, el 11 y el 20 de marzo, 24 horas de paro también sin asistencia. El 20 de marzo va a haber una asamblea provincial que se va a realizar en Oberá, para seguir evaluando el plan de lucha. Las asambleas escolares de carácter rotativo en alguno de los días donde se convoca al paro durante el transcurso de las dos semanas posteriores a la semana de inicio. Así que atención, comienzan las clases con paro sin asistencia, lugares de trabajo por 48 horas, 5 y 6 de marzo.
Enorme alegría, ¿cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar?
Bueno, y mientras se resuelve el conflicto docente que comienza con el inicio de las clases, les cuento puntos para tramitar el boleto estudiantil. Los estudiantes terciarios y universitarios de Misiones ya pueden gestionar a la renovación o incorporación al boleto estatal estudiantil gratuito en diversas oficinas habilitadas en la ciudad de Posadas. Aquellos que necesiten acceder a este beneficio podrán hacerlo de manera, dicen que ágil y eficiente. Bueno, vamos a ver dónde están, dónde pueden acudir. A la Plaza Shopping, ubicado en Bolívar y San Lorenzo, en el centro de Posadas, de 9 a 21. En la terminal de transferencia 40, en Avenida 40 y Santa Catalina, de 8 a 13 y de 14 a 17. En la terminal de transferencia UNAM, en la ruta 12, en el mismo horario, de 14 a 17. En esos puntos los estudiantes podrán completar el trámite de forma rápida y sencilla, dice el comunicado. Hay que ver, los estudiantes tienen que presentar constancia de inscripción vigente para el boleto estudiantil, firmada y sellada por la institución educativa correspondiente. Esta constancia se tramita de manera online a través del portal oficial del boleto estudiantil en la página del gobierno de Misiones. Además, los estudiantes lo que tienen que hacer es, evidentemente, buscar una constancia para llevar al lugar a donde estudian, que le sellen, le firmen de que están inscriptos, de que están son estudiantes vigentes, también presentar el DNI original y una copia, estar registrados en la aplicación SUSA y contar con la tarjeta SUBE Misionero, que es indispensable para la utilización del servicio. Mirá vos el negocio. Bueno, además de las oficinas fijas, la Municipalidad de Posadas dispuso una serie de puntos móviles para facilitar el acceso al trámite para los estudiantes terciarios y universitarios. Así que atención, los lugares para tramitar el boleto estudiantil gratuito. Bueno, y ahora vamos a esas que no nos gustan contar, pero hay que contarlas porque no es que se le da demasiada trascendencia en los medios misioneros. A veces se obligan porque los medios lo ven como un problema para terceros y no para quienes están haciendo, en este caso, protestas. Estamos hablando de los yerbateros, los yerbateros que ya desde el sábado, bien temprano por la mañana, bloquearon el acceso a cataratas. Atención, en la zona de Puerto Iguazú, para visibilizar su reclamo por un precio justo para la hoja verde y la hoja canchada, con pancartas y entrega de panfletos. Numerosos, dicen que fue un grupo bastante numeroso de colonos yerbateros, se apostaron en el cruce de la ruta 12 y el acceso a las cataratas del Iguazú, para dar a conocer su situación a los miles de turistas, que de hecho hubo muy buena presencia de turistas en la zona de cataratas este fin de semana largo. Bueno, atención que además la medida de visibilización de la protesta yerbatera también se realizó con un acampe a los costados de la ruta 12 y 14 para frenar el ingreso de la hoja verde y la canchada de los secaderos en distintos puntos de la provincia. También en Buenos Aires estaba previsto el yerbatazo en la Plaza de Congreso. Los pequeños productores dicen que cobran menos de la mitad de lo que deberían y los tareferos se quedan sin trabajo porque la cosecha está paralizada. Mientras tanto, los grandes molinos y supermercados se llevan la mayor parte de las ganancias. Esta fue la consigna que movilizó a los distintos sectores y agrupaciones que participaron en la medida que se hizo en la capital del país, en el Congreso Nacional, y donde se vendió el kilo de yerba a 1.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quisieron decir los productores yerbateros? Quisieron decir, miren, nosotros podemos vendérsela a 1.000 pesos, y ustedes, sin embargo, pagan arriba de 4.000, arriba de 5.000 pesos en góndola. Quiere decir que hay ahí 4.000 y hasta 5.000 pesos que se van quedando en el camino y que no llegan a la mano de los productores. Así que bueno, sí, yo compro yerba. Yo hace mucho tiempo que la única yerba que consumo en mi casa es la yerba que compro en la Feria Franca. Y quieren que les diga, la última que compré hace una semana estaba a 2.500 pesos el kilo. Y en el supermercado, el kilo, el medio kilo está a 2.500 y el kilo está a 4.000, 4.500 pesos. Así que ahí están, los yerbateros protestando. Realizaron ese corte el sábado y hoy lunes estaba previsto la congregación en el cruce San José con camiones y tractores. Atención, porque estaba prevista para hoy la movilización en el cruce San José mientras esperaban una reunión con la Cámara de Molineros para encontrar soluciones al problema. Evidentemente el INIM ya prácticamente está al margen de lo que pasa con la producción madre de nuestra provincia. Triste y dolorosamente lo vamos a ir averiguando en el transcurso de estos próximos días, porque el INIM acá nadie lo menciona. Ayer domingo los productores además volvieron a la campa en San Pedro, ahí continuaron su protesta pacífica al borde de la ruta. Estamos tranquilos, ubicados a la orilla de la ruta, dijo un productor, quien destacó la importancia de la unidad del sector y el compromiso de los participantes.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pensar, bueno, cae el consumo y la oferta de carne. Atención con esto. Nos van a venir con la inflación de febrero, que algunos analistas no oficialistas, no el INDEC, están promediando entre 1,9, un poco más arriba del 2% para el mes de febrero. ¿Quieren que les diga una cosa? Mentira, mentira. Esa inflación no es cierta, porque no está contemplando los aumentos de los servicios, los aumentos de combustible. Yo voy al supermercado, lo contaba a algunos compañeros estos días pasados. Voy a un supermercado, llego a la caja, digo, me dice cuánto tengo que pagar. Yo, pensé que gasté menos. Me dice, señora, la inflación no para. Y le digo, no, nos hacen el cuento todo el tiempo. Sí, señora, nos hacen el cuento. Y le digo, y me decía medio por lo bajo la cajera, yo los voté, yo quería un cambio. Pero esto no, yo no quería esto. Esto es un desastre. Me decía la cajera del supermercado, sí. Por primera vez, yo le contaba a los compañeros, por primera vez yo no levantaba la voz, ¡ay, qué desastre! No. Despacito dije, pensaba que gasté menos. Y ahí sale la cajera, que evidentemente también tiene atravesado, porque además debe sentir la indignación y la bronca y la impotencia de haber creído que esto iba a cambiar algo. Qué pena que no escuchó, pero bueno, está, ahí está. Por eso les digo, a pesar de vosé, mañana va a ser otro día. Lo cierto es que el gobierno nacional derogó por decreto la prohibición que existía para la exportación de ganado vacuno en pie. ¿A ustedes les parece que vamos a vender las vacas vivas al exterior? Bueno, esto desató un debate de la Gran Siete en el sector cárnico, porque la medida agrega incertidumbre al mercado interno. Según los argumentos del decreto publicado en el boletín oficial estos días pasados, se busca reforzar el comercio internacional. Y esto genera preocupación entre los carniceros, porque advierten que podría llevar a una nueva desestabilización de los precios y agravar aún más la caída del consumo interno. Está claro que el mercado interno no es la prioridad de este gobierno. Lo dijo Gabriel Vidal Rodríguez, un empresario cárnico responsable de la cooperativa Virgen de Fátima, acá en Misiones, quien fue claro al expresar su preocupación por la nueva normativa. La decisión de eliminar la prohibición de exportación de ganado en pie muestra claramente que para este gobierno los mercados externos son más importantes que garantizar la carne para el consumo de los argentinos, y está todo dicho. Bueno, y me voy a meter un poquito en las cuestiones políticas locales, unos minutos, porque la verdad, ¿qué quieren que les diga? Me pongo a buscar material y no se encuentra mayormente material, salvo por ahí que algún espacio político emita un comunicado, no. Y después se encuentran las miserias de la política. Y les voy a decir algo. Me voy a referir a una denuncia que se hizo contra el exdiputado provincial Martín Sereno, que es el referente del movimiento Evita, presidente del partido Tierra, Techo y Trabajo. Además, es uno de nuestros columnistas el año pasado, ustedes lo escucharon durante todo el año. Además, este año también va a tener un programa para Mañana es Mejor, el programa de Martín, los viernes de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Alguien que conocemos mucho. Esta semana una cooperativa de Gobernador Roca denunció a Martín Sereno por una supuesta estafa millonaria. Según la denuncia que la hizo la presidenta de la organización de la cooperativa del pueblo Evita Cooperativa Limitada, Nidia Pinto Silveira, que era de el partido Tierra, Techo y Trabajo, que llegó a ser concejal por Tierra, Techo y Trabajo, finalmente fue expulsada del partido y del movimiento Evita porque, según aseguran desde esos espacios, esta Nidia Pinto Silveira haberse quedado con herramientas que le proveía y que era para el conjunto. Bueno, la verdad, quieren que les diga, me cuesta mucho hablar de esto porque me parece que es una embarrada que no le va a hacer nada bien ni a Nidia Pinto Silveira, ni a Martín Sereno, ni a los espacios que pretendemos construir desde una mirada diametralmente opuesta a la ultraderecha que gobierna la Argentina en este momento. Lo cierto es que la información concreta es, Nidia Pinto Silveira denunció a Martín Sereno por una supuesta estafa millonaria. Le respondió Martín Sereno, respondió las denuncias en su contra, dijo que va a acudir a la justicia. Lo que dice el comunicado es que Martín Sereno, habiendo tomado conocimiento de la denuncia realizada por la señora Nidia Pintos, rechazó de manera absoluta y categórica sus declaraciones, acusaciones y denuncias, las cuales no solo afectan mi buen nombre y honor, sino que también empañan la imagen de las instituciones que represento. Me reservo el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes por falsa denuncia, calumnias, injurias y daños y perjuicios tanto a mi persona como a las instituciones involucradas en sus dichos. Dijo Sereno, agregó que Nidia Pinto se apropió ilegal e ilegítimamente de bienes, maquinarias, herramientas y recursos económicos pertenecientes a diversas cooperativas y asociaciones por más de 80 millones de pesos, causando graves perjuicios a quienes realmente trabajan por el bienestar de la comunidad. Su accionar delictivo, dice Sereno, fue la razón por la que en su momento fue expulsada de nuestra fuerza social y política sin posibilidad de retorno. Consideramos, agrega Sereno, a esta maniobra, como la denuncia que hicieron contra Sereno, como una operación política con la clara intención de dañar nuestra imagen. Esta acción sucede luego de reuniones mantenidas por Nidia Pintos en diferentes ámbitos informales e institucionales con dirigentes del Partido Agrario y Social, bloque al cual pertenece actualmente como concejal el gobernador Roca. Y destacó Sereno: contamos con toda la documentación, pruebas y pruebas pertinentes que sostienen cada uno de nuestros dichos y que desmienten las falsas acusaciones realizadas por Nidia Pintos y sus cómplices, dice Sereno. No vamos a permitir que maniobras de este tipo ensucien la lucha de quienes realmente trabajan por un país más justo. La verdad y la justicia están de nuestro lado, tierra, techo y trabajo no se ensucia ni se negocia, dijo Martín Sereno ante las denuncias contra él.
A pesar de usted, mañana de ser otros días.
Y quieren que les diga una cosa, uno no quiere involucrarse mucho en estas cuestiones porque me parece que es darle aire a una embarrada que lo único que hace es ser funcional a la tragedia que estamos viviendo. Hay un comunicado de la fundación, a ver si lo puedo abrir en este momento, un comunicado de al diario Primera Edición, que es donde se publicó esto de la denuncia, dice este documento que me acaba de llegar mientras les estoy contando esto, y lo que dice es: al diario Primera Edición y a la prensa en general, debido a la vinculación de nuestra fundación en la nota aparecida en Primera Edición respecto de una supuesta denuncia que habría efectuado Nidia Pintos contra Martín Sereno, nos dirigimos a ustedes para aclarar nuestra supuesta participación en tales hechos. Bueno, es extenso el texto, la verdad es que no, yo no lo puedo leer, lo firma Jorge Páez, presidente de la Fundación Pro Eco San Miguel en Misiones. Todos conocemos a Jorge Páez también, un compañero, un militante de aquellos. Dice el documento: según se desprende lo publicado, nuestra fundación habría cargado productos alimenticios de la cooperativa del pueblo Evita Limitada con destino al Ministerio de Desarrollo Social. Esto es absolutamente falso, una mentira malintencionada que no sabemos qué fines espurios tiene. El camión, y ahí habla todo, de un camión térmico, equipo frío de nuestra fundación, fue gestionado, obtenido para facilitar a las pequeñas cooperativas y grupos asociativos de agricultores familiares la comercialización de productos alimenticios. Sabemos que el transporte es una de las mayores limitaciones a la hora de comercializar productos de agricultura familiar. Por ello colaboramos facilitando el transporte adecuado, sin retribución alguna hacia la fundación, que no tiene fines de lucro, y cada vez que podemos ayudando parcialmente con los gastos que esto genera. Muchas cooperativas y grupos han podido enviar a venta su producción con este sistema de toda la geografía provincial, y no solo de entidades vinculadas al movimiento Evita, sino de otras organizaciones y espacios sociales. Bueno, lo que sigue detallando, lo vamos a poner en la página de la 99.3 más completo. Finaliza el documento que firma Jorge Páez, presidente de la Fundación Pro Eco San Miguel. Por todo ello nos vemos en la necesidad de accionar legalmente contra quienes pretenden difamarnos por medios de comunicación, ya que la verdadera estafa es emitir acusaciones graves sin exponer ningún tipo de prueba, dice el comunicado de la Fundación, insisto, Pro Eco San Miguel, filial Misiones, que está ubicada en la zona norte de nuestra provincia. Bueno, lo único que voy a decir con respecto a todo esto es que qué mal que está esta sociedad, qué mal que estamos incluso en nuestros propios espacios como para tener que manejarnos de esta manera, y sobre todo en momentos electorales. Personalmente creo que es una maniobra traída de los pelos. Por supuesto que la veracidad o no la tendrá en su mano la justicia, una justicia que sabemos también en Misiones cómo se maneja, de acuerdo a algunos intereses, porque tampoco en Misiones tenemos una justicia que podamos destacar como una justicia justa. Pero bueno, habrá que dejar ahí ese punto. Pero la verdad que muestra a las claras también la degradación de numerosos referentes, dirigentes políticos que utilizan estas artimañas para descalificar a un contendiente en lugar de buscar convencer con propuestas concretas al electorado al que quieren llegar. Para mí no pasa por otro lado. Así que vamos a seguir contándoles sobre esto. Seguramente Martín Sereno en su programa del viernes también algo les va a aclarar mucho más. Pero quería contarles este episodio porque a mí en lo personal me ha dolido muchísimo. Pero me ha dolido más sobre si hay razón o no razón sobre el uso espurio de este tipo de cuestiones que le hacen el juego a la ultraderecha que gobierna el país y también gobierna nuestra provincia. Dicho todo esto, les cuento que, tenía preparado decir algunas cosas sobre nuestra situación en la provincia, una provincia totalmente despolitizada, también esto es consecuencia de esa despolitización, una provincia donde el poder político central se ha encargado de radiar de los medios el debate político. Y los medios están, la mayoría de los medios, yo no digo todos, nosotros por ejemplo no, condicionados por el poder político en esta provincia. Pero fundamentalmente aquellos que tienen más llegada, porque tienen más dinero para promocionar sus publicaciones, sobre todo en las redes, que es donde más se lee hoy, están totalmente despolitizados. No hay debate político. No hay debate político. Y lo político se publica en determinados medios sí se paga. O si uno tiene nada, no hay un interés por el medio periodístico de salir a buscar la información política y uno tiene que andar agarrándose de los pelos. Este mes que pasó también se intervino el Partido Justicialista de la provincia de Misiones, un pedido que venía haciendo Lalo Costa Argibel desde Convergencia Justicialista desde el año pasado. Él mismo había presentado un pedido de intervención a la presidenta del Partido Justicialista Nacional, Cristina Fernández de Kirchner. Hubo dudas acerca de si la intervención iba a ocurrir o no iba a ocurrir. Finalmente, después de la primera reunión del Consejo Nacional Justicialista, salió la intervención para la provincia de Misiones, el PJ de la provincia de Misiones, que ya tiene por otra parte flamantes interventores, los fueron designados Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez. Quiero decir que Gustavo Arrieta, según me llegó alguna información entre nosotros, no se lo digan a nadie, parece ser que fue el personaje, el referente político que en el año 2023 operó para que las fuerzas que respondían al Frente de Todos Primero no pudiéramos conformar Unión por la Patria y que Unión por la Patria sea la boleta que lleve el Frente Renovador de la Concordia, que después por supuesto pisoteó esa boleta con la que fue en las elecciones nacionales y termina votándole y siendo parte de este entramado de la ultraderecha en la Argentina que tanto daño nos ha hecho. Bueno, este señor Gustavo Arrieta parece que ha sido uno de los que operó en el 2023 para que quienes pedíamos la autorización para conformar Unión por la Patria en la provincia no la pudiéramos tener. Insisto, ustedes saben que para votar a Unión por la Patria a Sergio Massa en el 2023 en las elecciones en el balotaje hubo que o cortar boleta o votar con la boleta de la renovación, con los traidores de la renovación que terminan votándole todo a Javier Milei. Bueno, esa es la situación del Partido Justicialista, que ahora está esperando ver qué van a hacer los interventores. ¿Van a intervenir para sacar al PJ del paraguas de la renovación? ¿Van a dar ese paso o van a intervenir para ver cómo mantienen esa relación con la renovación que algunos acá, nacionales y populares, entre comillas, quisieran que siga siendo parte de la renovación el PJ Misionero? Vamos a estar siguiendo esto de cerca. Mientras tanto, el PJ está al margen de otros armados que se están haciendo en la provincia, como por ejemplo Confluencia Popular, que está siendo un espacio construido por distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales. Ahí está el Partido Unidad Popular, está el Partido Solidario, está el Espacio Chacabuco, está el Partido Nuevo Encuentro, está, espere que le digo, el Partido del Trabajo y el Pueblo, No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, una serie de organizaciones. Está la Corriente Nacional, la de la militancia, que conduce a nivel nacional Agustín Rossi. Bueno, varias organizaciones. Eso no aparece en los medios, ¿eh? Ustedes seguramente recién se están enterando que se está construyendo esa confluencia popular con distintas organizaciones políticas y sociales que pretende marchar hacia las elecciones, pero algunos con la aspiración de que esto sea algo más que meramente electoral. Vamos a ver qué pasa, porque en ese espacio el Partido Agrario y Social va y viene, todavía no se sabe. Cacho Bárbaro dijo hace unos días que él no quiere saber nada con ningún frente, ahora termina alentando una denuncia contra Martín Sereno. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa con eso. Muy, muy deprimente el escenario político en nuestra provincia, como en el país también, ¿no? Sin referentes serios, sin dirigencias que tengan realmente que estén realmente a la altura de los tiempos que estamos atravesando. Mientras tanto, ¿qué quieren que les diga? En el medio de todo esto, la UCR también está haciéndose trizas. Hay quienes dentro de la Unión Cívica Radical están indignadísimos con Rodrigo Arrechea en la entidad binacional Yacyretá, presidente de la UCR, renuncia a la presidencia de su partido para ir detrás de un cargo en la EBI. Martín Arjol, bueno, radical con peluca, ya le llaman hace mucho tiempo, se ha vendido, ha entregado las razones por las que fue electo diputado nacional al mileísmo, le vota todo sin ponerse colorado ni nada. Bueno, lo cierto es que hay una reacción dentro del radicalismo porque referentes de ese partido publicaron la semana pasada un documento pidiendo mantener los lineamientos históricos del partido, alejándose de las ideas del gobierno libertario de Javier Milei. Quiero decir que hubo renuncias dentro de la Unión Cívica Radical también alrededor de esto, pero lo cierto es que el escrito lleva, entre otros, la firma de Anita Minder, Rosy Kurz, Germán Bordón, el presidente de la Juventud Radical, Nahuel Ezequiel Jainikowski, el secretario general de la Juventud Radical, Guillermo Gómez, el concejal Augusto Daniel González, el dirigente Luis Pastori, entre otros, están firmando este documento donde claramente pretenden destacar los valores fundantes de la UCR, que convengamos que ya con las alianzas con el macrismo los había perdido bastante a sus valores fundantes, ¿no? Pero bueno, de todos modos lo que dice es: estamos convencidos y convencidas de la necesidad de mantener la identidad partidaria sin formar parte ni alinearnos con el gobierno de Javier Milei, y la libertad avanza. El ideario político del radicalismo no tiene ninguna coincidencia con los valores que encarna el gobierno libertario, ya sea en cuanto al rol del Estado, la defensa de las instituciones republicanas, la división e independencia de poderes, las políticas de educación, salud, justicia social y derechos humanos. Se le pega al kirchnerismo porque la UCR, para justificar su alianza con la derecha de Macri, necesitó ser antikirchnerista. Frente a años de gobiernos kirchneristas impregnados de corrupción, nunca ven la corrupción de Macri, un hombre que fue electo presidente con más de 200 denuncias ante la justicia. La verdad que es increíble, pero bueno, ahí están los radicales hechos también tortillas. Triste y dolorosamente debo decirlo, porque nací en una familia radical y mi vieja era de esas radicales que, mamita querida, miren, todavía hay gente que la recuerda a doña Mafalda Díaz. Bueno, así está el radicalismo misionero. También crujiendo por todos lados, un PJ intervenido, una Unión Cívica Radical crujiente, una renovación que está alineada totalmente al gobierno nacional, no hay, nadie puede dudar al respecto. Los legisladores nacionales que fueron electos con la boleta de Sergio Massa y la renovación, bajo el nombre de Innovación Federal, han votado hasta el día de hoy todo lo que Milei necesitó que se vote para la entrega de la patria. Ley Bases, DNU, ahora estuvieron ausentes los senadores a la hora de pedir el juicio político o por lo menos una comisión de investigación por la criptoestafa fabulosa que hizo el presidente de la República. Bueno, eso es la renovación. Qué triste.
Usted va a pagar y quien pagará cada lágrima botada desde mi queimada.
se va a amargar.
12:45.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal, en presos tipos y yo en algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Ahí estaba, Joan Manuel Serrat. Entre esos tipos y yo hay algo personal, no tengan ninguna duda, ustedes lo saben, desde siempre. Bueno, vamos a ir cerrando, nos vamos acercando al final de esta horita de información, que voy repasando títulos y comentándolos para, junto a ustedes, reflexionar. Seguramente de a poco se van a ir sumando a medida que vayan descubriendo que estamos acá al aire, los que nos han seguido siempre. Yo sé que no va a ser fácil un nuevo espacio, un nuevo tiempo, unos nuevos horarios, pero de todos modos, bueno, acá estamos compartiendo con ustedes información de nuestra provincia. Les quiero decir, elecciones 2025, hay espera, se están esperando definiciones en la provincia de Misiones. Todavía no se ha definido cuándo van a haber elecciones provinciales. Tampoco se sabe por ahora, aunque se estima que va a ocurrir, que probablemente ahora que no van a haber pasos, porque fueron suspendidas las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional, probablemente ahora que no va a haber pasos, algunos especulan en que finalmente el gobierno provincial decida unificar las elecciones provinciales con las nacionales. No se sabe, yo no creo que las vayan a unificar. Otros dicen que probablemente las que suele llamarlas para los meses de mayo o junio vayan un poco más hacia adelante. Lo cierto es que la suspensión de las PASO reconfiguró el cronograma electoral nacional para despejándolo un poco y determinando que solo el domingo 26 de octubre se conocerá a los nuevos legisladores que saldrán de las urnas 2025. Ese día será la llamada elección de medio término nacional, el 26 de octubre, elección nacional de medio término. Se van a elegir diputados nacionales en todo el país y senadores en algunos países donde renuevan senadores. Bueno, se van a elegir 127 diputados nacionales el 26 de octubre, 24 senadores, Esto es, como decía, para renovar la mitad de la Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta. También se va a estrenar en todo el país la boleta única de papel, luego de su aprobación el año pasado en el Congreso Nacional con amplia mayoría. Pero antes de octubre, el comicio arranca con las visitas a las urnas de distintas provincias. A partir ya de abril hay provincias que van a votar. El cronograma de 2025 inicia el 13 de abril en Santa Fe, cuando se van a realizar las elecciones generales de convencionales que van a reformar la Constitución provincial y también las PASO para cargos municipales y comunales. Los legisladores santafesinos se definirán el 29 de junio. Es decir, 13 de abril para las convencionales constituyentes y 29 de junio para legisladores provinciales en Santa Fe. El 4 de mayo van a ser las elecciones provinciales en Salta, donde van a definir sus legisladores provinciales. El 11 de mayo va a haber visita a las urnas por partida triple con elecciones en Jujuy, Chaco y San Luis. El 18 de mayo va a ser el turno de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires para renovar la mitad de la legislatura porteña. Y en Misiones se aguarda el llamado de parte del gobernador Hugo Pasalacqua para conocer la fecha concreta, aunque dicen algunos que esto puede oscilar entre mayo y junio de este año. De hecho, ya es imposible que se realicen antes de junio, ya que la convocatoria oficial tiene que realizarse como mínimo 90 días, con 90 días de anticipación. Es decir, ya no va a haber elección en mayo en la provincia de Misiones. Es muy probable que sean en el mes de junio. Otra de las provincias que podría elegir a sus legisladores en una fecha diferente a las nacionales es la provincia de Buenos Aires, donde también se está analizando. Axel Kicillof es el que tiene la lapicera para decidir si adelanta las elecciones provinciales o no en esa provincia. Todavía eso no está definido. Las provincias de Corrientes y Santiago del Estero van a elegir gobernador este año. Ya tienen calendarios distintos al resto de los distritos en todo el país. Así que ahí están. Este es más o menos un calendario electoral en nuestro país para elecciones nacionales. Entonces decíamos, el 26 de octubre vamos a ir a votar a legisladores nacionales con boleta única. Y vamos a ver cuándo se define qué se vota, cuándo se vota en la provincia de Misiones a 20 diputados provinciales, es decir, renovación de la mitad de la Cámara de Legisladores como cada dos años, elecciones de concejales en los municipios que tienen carta orgánica, como la ciudad de Posadas, y en alguna localidad que se pueda elegir convencionales constituyentes para la redacción de las cartas orgánicas en algunos municipios de la provincia. Todo eso todavía está por verse.
Derramando poesía, ¿cómo se va a explicar? Ver al cielo clarear, de repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro a cantarle bien de frente? A pesar de usted...
Más de 14.000 turistas visitaron cataratas los dos primeros días del fin de semana largo, dice la información. Dicen que la ocupación hotelera, me encargué de chequearlo con gente de Iguazú, me dijeron que sí, que mucha gente en Puerto Iguazú este sábado y domingo. Dice que la ocupación hotelera ronda el 85% con una buena afluencia de visitantes durante los dos primeros días del fin de semana largo, es decir, sábado y domingo. 14.300 turistas ingresaron a esa región. Se espera que para este lunes ingresen alrededor de 8.000 personas a las cataratas. Así que, de esta manera, Puerto Iguazú se posicionó como uno de los primeros destinos elegidos del país para descansar durante el fin de semana largo de carnaval, Atención. Pero no pasa lo mismo en otros lugares de la provincia, porque en San Javier, por ejemplo, en los últimos tres meses cayó un 90% la venta y el turismo brasileño. Esto lo dijo Adrián Jasinski, que es el presidente de la Cámara de Comercio de San Javier. Dijo el comerciante que San Javier atraviesa una crisis sin precedentes debido a la drástica caída del turismo comercial proveniente de Brasil y al aumento del contrabando de mercaderías. Claro, cuando bajan los precios en los países vecinos, ya lo sabemos nosotros. ¿Ahora acaso no está más barato ir a comprar a la placita? Porque vienen productos del Paraguay más baratos, incluso de producción, de fabricación argentina, más barato que en el Paraguay, más barato que aquí en la propia Argentina. Bueno, sí, Encarnación también está bastante más barato. Me estaban contando quienes fueron a comprar útiles escolares que la diferencia es abismal. Bueno, en los últimos 3 o 4 meses la venta y el turismo comercial brasileño cayó un 90% en San Javier. Hoy las ventas a brasileños son puntuales de clientes que vienen por otro motivo y aprovechan para llevarse algo. Esto lo dijo entonces Adrián Yasinski, el presidente de la Cámara de Comercio de San Javier. Bueno, y estamos en fechas de carnaval. De hecho, el feriado de hoy y el feriado de mañana son feriados de carnaval. Pero ayer, 2 de marzo, el Parque de las Fiestas en la ciudad de Posadas fue el escenario del cierre del Carnaval 2025. Se reunieron muchas familias, gente, amigos que se fueron y dijeron vamos a ver el carnaval para despedir la celebración. La jornada comenzó a las 20 horas y contó con la presentación de reconocidas bandas como Lo Que Venga, Vermelo Río, Batería Legal, que hicieron vibrar, dicen algunas crónicas, al público. Además del espectáculo musical, se disfrutó de una variada oferta gastronómica. Bueno, a lo largo de la noche los espacios de comida se mantuvieron colmados, pero ¿hubo pachanga, carne solenda? ¿Hubo comparsa o no hubo comparsa? Bueno, parece que no, parece que fue nada más que una velada de música y comida ahí en el parque, ¿cómo se llama? Parque de las Fiestas, aquí en Posadas, en la Costanera. Así que bueno, ahí está. Carnaval en la ciudad de Posadas, en varios lugares, de toda la provincia se realizaron los carnavales como son habitualmente, y muchos lo disfrutan, van a verlo, están buenos. Señoras y señores, nos estamos yendo. Ya estamos llegando al final de este contala como quieras, de 12 a 13. Vamos a ir de lunes a viernes, vamos a repasar información local, vamos a hacer también alguna entrevista en alguna de estas jornadas al mediodía. Vuelvo a encontrarme con ustedes mañana a las 6 de la mañana, porque también de lunes a viernes de 6 a 7 repaso títulos de información local para que ustedes empiecen el día sabiendo qué pasa en nuestra provincia, porque mucha información nacional nos hace perder de vista lo que pasa en nuestra provincia, así que también voy a compartir con ustedes las mañanas de 6 a 7. Así el Contala Como Quiera se partió en dos. Me van a tener a mí al frente de estos dos horarios. Por la tarde, los lunes, Vigencias con Beto Sepa repasando la historia. Los martes, el orgullo, el gustazo de tener a los jubilados y pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado, la voz de los que no se resignan, todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Los miércoles, Caña con Ruda, así mismo como les digo, lo trae Carlos Recio y Amanda Locina. Amanda desde La Plata, Carlos Recio de acá, van a hacer un programa en vivo para hablar de género, ambiente, mujeres, diversidades, ambiente, nuestra tierra, nuestra madre tierra. Bueno, los miércoles de 6 a 7 de la tarde, Caña con Ruda. Los jueves vuelven Pablo Bain y Graciela Carta, ya no en columna del Contala, sino con un programa, Conversando sobre Educación. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, Conversando sobre Educación, aquí en la 99.3. Y el mismo jueves, como todos los jueves desde hace 5 años, pero esta vez más temprano, Tangos de Allá y Té. Los tangos que desde hace 5 años, insisto, nos trae Eduardo París en una selección impresionante de 7 de la tarde a 8 de la noche. Los tangos de Allá y Té de la mano de Eduardo Parise, todos los jueves aquí en la 99.3. Y los viernes, Mañana es Mejor, con la conducción de Martín Sereno, también de columna del año pasado en el Contala, a un programa propio para hablar sobre economía popular, de seguridad alimentaria, ¿cómo es? Sí, bien digo, el repaso que hace, que hacía habitualmente Martín Sereno, en las columnas, en Contala Como Quieras, ahora en el programa Mañana es Mejor, los viernes de 6 a 7 de la tarde. Y los sábados, sí, también va a haber programa los sábados. Los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía vamos a estar sin apuros. Todos los compañeros que quieran participar nos avisan, bueno, yo quiero ir este sábado, quiero que hablemos de política, una mesa para hablar de política en la provincia de Misiones, para repasar lo que pasa en cada espacio político, para reflexionar, para ver qué le aportamos, qué debate político aportamos en una provincia que no debate de política, sin apuros. Los sábados de 10 a 12 vamos a estar como responsable del espacio Beto Sepa. ¿Y quién les habla? Mariquita Torres, pero con la participación de las compañeras y compañeros que digan, che, me quiero ir este sábado a sentar a la mesa de Sin Apuros. Y sin apuros desandamos la política en nuestra provincia de Misiones. Dicho todo este repaso, me despido de ustedes hasta mañana contándoles que el Paraguay declaró el año 2025 como año nacional de la guarania. Miren qué bueno, el Paraguay, ¿eh? Ahí está. Paraguay declara el 2025 como el año nacional de la guarania. Nosotros desde acá lo celebramos y lo celebramos compartiendo con ustedes una guarania del creador de ese ritmo paraguayo, José Asunción Flores. El tema es Jejuí o Yeyuí. Y lo compartimos con ustedes a modo de despedida. Me encuentro con ustedes mañana a las 6 de la mañana. Contala como quieras. Hasta las 13, dijimos. Y mañana de 6 a 7 de la mañana. Estamos escuchándonos. Hasta mañana.